Bienvenidos a otro podcast de Página 2, el podcast periodístico del diario La Prensa. Mi nombre es Rodrigo Noriega, consejero editorial y editor de opinión de esta casa editorial. Hoy tenemos a una súper invitada especial, a la doblemente colega Hereida Prieto Barreiro, de la Unidad Investigativa de La Prensa. Hereida, cuéntanos un poco cómo va la historia de la Cooperativa y Ahorro y Crédito de San Antonio de Chiriquí. Cuéntanos cómo va esa historia.
Gracias, Rodrigo. Te cuento que en este momento la Fiscalía Anticorrupción está recabando información que le ha estado llegando con respecto a este caso. Me gustaría mencionarte cómo inicia un poco este proceso judicial en el que se habla hasta de 16 millones de dólares, en el cual estaría condenada CAPSA a pagar a Luis Muñoz y a su esposa. Ellos exigen esta cantidad, que es más costas, más daños y perjuicios provocados por un retiro de una aprobación de un préstamo de financiamiento que supuestamente le había prometido CAPSA entregarle. El 19 de mayo del 2017, el juzgado segundo de circuito de Chiriquí favoreció a CAPSA negándole la pretensión a los demandantes. Sin embargo, ellos apelaron y el 2 de marzo del 2018, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial revoca la sentencia que se había dado en primera instancia y condena a CAPSA al pago de este dinero, aunque la condena fue en abstracto, es decir, que no había una cuantía de un perjuicio causado. Entonces, tras este fallo, es que empieza toda una historia bastante irregular, por llamarle de alguna manera. El abogado, el que era abogado interno de CAPSA, introduce un recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Esta casación había estado paralizada por bastante tiempo, se introdujo a mediados del año pasado y no es hasta el 16 de julio de este año que se admite en la Sala Primera de la Corte.
Hereida, ¿qué tiene de particular que la cooperativa contratara una firma de abogados externa para manejar un asunto tan delicado como la casación?
La importancia de esta casación es que evitaría o puede evitar que CAPSA pague 16 millones de dólares. Entonces, esta firma, contratada por 1.5 millones de dólares, tendría que asegurarse que se tenga un fallo a favor. Pero, ¿cómo podría una firma de abogados garantizar tan magnitud de resultado, ¿no? Entonces, quizás sea, nosotros hemos tenido acceso a un contrato que se habría estado entregando a las firmas de abogados interesadas en representar a CAPSA en esta casación. Y es que habían puntos muy relevantes en ese contrato que menciona, casualmente lo tenemos aquí. En el punto número tercero indica que la cooperativa facultaba a una firma de abogados para que lo asesorara en la representación judicial y extrajudicial, pero la cooperativa solamente estaría otorgando un poder especial a esa firma para que se constituyera como apoderado judicial, no así el sustituto, no así como principal. Eso llamaba mucho la atención. Pero hay otros dos puntos relevantes, y el primero es que obligaban a la firma a que fuese responsable de las consecuencias y resultados del proceso y que le garantizara a la cooperativa que el proceso se resolvería a favor de las pretensiones de CAPSA. Es más, se incluyen dos cláusulas que llaman muchísimo la atención. Una de ellas es garantía de admisión de recurso de casación, y es porque en ese momento en que se había contratado la firma de abogados, la Sala Primera no había admitido el recurso de casación interpuesto por CAPSA a mediados del año pasado. Entonces, otra de las cláusulas que llama poderosamente la atención es que se pide a la firma de abogados una garantía de sentencia favorable.
Hereida, entonces te entiendo, CAPSA iba a pagar originalmente 150 mil dólares. El contrato cambia a 1.5 millones de dólares, pero la firma de abogados tiene que garantizar que la casación va a ser admitida y que el fallo va a ser favorable, ¿correcto?
Correcto. Es más, justamente, copia de este contrato que nosotros hemos adquirido también lo maneja la Fiscalía Anticorrupción. Y esto debido a que la abogada Edna Ramos se presentó ante la Fiscalía y mostró la documentación, el contrato que ella había recibido por parte de CAPSA, en el que se le exigía garantizar resultados favorables a la cooperativa. Es más, ella menciona en su declaración en la Fiscalía que el contrato de ella iba a ser por 2.5 millones, pero que estaba sometido a que tendría que garantizar este fallo favorable a la cooperativa. Menciona además que habían directivos de CAPSA que le insistían no solamente en garantizar esto que hemos mencionado, sino que ya le estaban hablando directamente de negociar los fallos con los magistrados, que hablara con los magistrados para obtener estos fallos a favor, a lo cual ella indicó a la Fiscalía que se había negado debido a que obviamente es algo ilícito y que eso va contra la ética del abogado. Y es en este punto donde vemos que se habla de magistrados de la Corte Suprema. Y es que desde inicios de año también han estado denuncias en la Fiscalía Anticorrupción que mencionan a dos magistrados, al magistrado Hernán de León, que es el ponente en este caso, y al magistrado Olmedo Arrocha, por tener este último tener supuestos vínculos con el abogado que lleva la representación de CAPSA en este momento. Es más,
pero Arrocha ha dicho públicamente que él no tiene vínculos o que él se distancia del caso inclusive, ¿no?
Sí, él se distancia totalmente de la situación, dice no conocer a este abogado. También hace días atrás solicitó a sus colegas magistrados que lo impidieran lo declararan impedido de conocer el caso en vista de que ha sido mencionado, ¿no? Todavía falta que los otros dos magistrados, Hernán de León, que como mencioné es exponente del caso, y Ángela Russo, decidan si sí o si no se puede proseguir con ello, ¿no?
¿Qué está en juego, Hereida, con este caso para CAPSA? ¿Cuáles son las opciones? Si ellos ganan, si ellos pierden, ¿qué está en juego?
Ok, si ellos pierden, estamos hablando de 16 millones de dólares más costas, estamos hablando de mucho dinero. Si gana CAPSA, entonces el demandante tendría que probar hasta dónde llega el alcance de sus daños y perjuicios, tendría que probarlo, y estamos hablando de un proceso que pudiese seguir, ¿no? Más adelante.
¿Cuál es el próximo capítulo de esta saga, Hereida? Que sé que estás trabajando en las próximas entregas de la misma.
Sí, es importante ahora que ya la Fiscalía Anticorrupción, en vista de que se está hablando de dos magistrados de la Corte Suprema, remita el expediente con copia original a la Asamblea para que sean ellos entonces lo que conozcan de esto, ¿no? Ya que la Fiscalía se tiene que inhibir de conocer del expediente. Así que este es el punto ahora en que entraría la Asamblea Nacional a ver un caso nuevamente de magistrados de la Corte Suprema.
Hereida, hay mucha curiosidad en la comunidad, en los lectores, en los oyentes del podcast, de saber si esto que tú has reportado con tanto detalle fue, por así decirlo, una travesura presuntamente cometida por la directiva de la cooperativa o si había más gente metida en esto. ¿Qué sabes tú de este asunto?
Bueno, a nosotros nos llegó documentación muy importante, aparte del contrato en el que se mencionaba irregularidades, sino también supuestas irregularidades, sino también un documento que habría presentado el gerente general de CAPSA, titulado Escenarios para resolver caso legal de CAPSA. Este documento habría sido entregado en marzo de este año Y nos llama muchísimo la atención porque menciona cuatro escenarios. El primero, pronunciamiento normal de la Corte Suprema de Justicia, o sea que esperarían el fallo normal de la casación. El segundo sería mediación con las partes. El tercero, negociación. Y el último, y que de verdad nos sorprende muchísimo, es el que se menciona negociar con la justicia. Aquí estaría ya la junta directiva viendo un documento como este en el que se habla de algo muy grave, que es negociar con la justicia. Cuando nosotros entrevistamos al presidente de CAPSA, Serafín González, nosotros le mostramos el documento. Él manifestó que sí lo había visto, quizás por redes sociales, que él no había estado consciente de que, o no recordaba, y no le parecía haber recibido este documento de parte del gerente general. Sin embargo, exmiembros de la Junta de Vigilancia que tenían que fiscalizar todo este proceso de contratación, al ser entrevistados por nosotros, no solamente confirmaron conocer este documento que se habría entregado en reunión de Junta de Directores, sino que ellos también poseían el mismo documento. Entonces, esto nos llamó muchísimo.
¿El documento era auténtico?
Ellos nos indican que sí, que es auténtico, que se le entregó a todos los presentes, porque pasa algo muy importante. En las reuniones de CAPSA, el presidente de CAPSA, Serafín González, indica que no se graban, pero los exmiembros que fueron expulsados justamente de la cooperativa por haberse opuesto a la contratación del abogado por 1.5 millones, manifiestan que todas las reuniones se graban, porque es imposible que una persona pueda transcribir lo que dicen más de 10 personas en una reunión. Y reuniones, como mencionó el mismo señor González, demoran hasta más de 2 horas. Entonces, lo que sí es que cuando la Fiscalía Anticorrupción hace una inspección ocular en CAPSA y menciona las grabaciones, que dónde estaban, la Secretaría General le indica que no se graban las reuniones. Entonces, aquí la verdad es que es un caso bastante preocupante, porque sí estaríamos viendo documentación que realmente compromete tanto a CAPSA como a los mismos magistrados de la Corte Suprema.
¿Y el caso mismo de CAPSA en la Corte, en qué fase se encuentra?
Está en admisión, está por decisión, mejor dicho, porque ya se admitió el recurso, ahora solamente está en decisión de fondo. O sea, tienen que verificar de que tanto las partes, quién tiene supuestamente la razón aquí, ¿no? O lo que ellos consideren que tiene la razón en derecho.
¡Wow! Leida, tú nos tienes en suspenso. Bueno, a nosotros y a los lectores y oyentes de Página 2, el podcast periodístico de La Prensa, los invitamos a seguir en el impreso y en la página web de laprensa.com toda la saga del caso de la cooperativa CAPSA y su litigio, por Hereda Prieto Barreiro, una destacada miembro de nuestra unidad investigativa. Muchas gracias a todos y todas, y nos juntamos prontito.